Buenas tardes, bienvenidos un día más a la tutoría de Historia Antigua, de la asignatura de Historia Antigua para el grado de Historia del Arte. Soy el doctor Alejandro Beltrán y bueno, vamos a ver en esta tutoría la segunda parte de la historia de Egipto. Vamos a ver si conseguimos en una hora, ya que no lo conseguimos el otro día, conseguimos terminar el tema 2, ¿no? Correspondiente al tema 2 del manual. Bien, ya también quería comentaros que habréis visto, habréis leído en los diferentes foros de la asignatura o incluso en el mail que mandaron los profesores desde la Central de Madrid, que ya tanto el manual del profesor Bravo, de Gonzalo Bravo, de una introducción crítica a la historia antigua, como el antiguo manual de la profesora López Melero, son válidos ambos para la realización de tanto del APEC como del examen. Bueno, como tal y como estaba previsto, esto no cambia en ningún momento nuestros planes y vamos a continuar de alguna manera en el recorrido cronológico o en este sentido cronológico que os comenté al principio, que me parece que tiene bastante más sentido, y iremos viendo los temas que vayan surgiendo según los diferentes periodos, pero que yo creo que nos permiten dar esa visión diacrónica que pretendíamos desde un principio. Bien, el otro día nos quedamos en el final del Imperio Antiguo, del llamado Imperio Antiguo de Egipto, ese primer gran periodo de esplendor, y que sobre todo estaba representado, o cuyo icono fundamental, son las pirámides, ¿no? Especialmente las tres grandes pirámides de Giza, aunque vimos que existían muchísimas más en todo el territorio egipcio, pero que evidentemente este conjunto es el más espectacular, el mejor conservado y que se ha convertido en el símbolo realmente de la propia civilización egipcia, ¿no? Pero ¿qué significaban estas pirámides, ¿no? O sea, hemos visto que el Estado es ya lo suficientemente fuerte el poder del faraón como para movilizar una fuerza de trabajo tan enorme como la que hacía falta para la construcción de las pirámides, pero ¿qué significaban, ¿no? ¿Cuál era el simbolismo de las pirámides para los egipcios, ¿no? Tan imbuidos siempre de ese mundo religioso funerario, ¿no? Que parece que rige casi todos los aspectos de la vida de los egipcios, ¿no? Más que en ninguna otra civilización. Pues evidentemente las pirámides tienen una relación directa con la divinidad del faraón. Es decir, son los monumentos que permiten al Ba, que digamos que es el espíritu, acordaros de esa dualidad constante en todos los aspectos de la vida egipcia, ¿no? El Ka por un lado, que diríamos que es el cuerpo físico del difunto, o sea, el cadáver, aunque evidentemente momificado y con una serie de rituales, como ya hemos visto, frente al Ba, que quizás sería más parecido a nuestro concepto de alma cristiana, ¿no? O de espíritu, si queréis, pero con muchas salvedades. Cuidado siempre con los paralelismos actuales o incluso más antiguos, ¿no? Porque el cristianismo, evidentemente, es mucho más antiguo que nosotros, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con el tipo de paralelos. Yo siempre, este tipo de cosas, cuando las expreso por escrito, siempre tenéis que tener mucho cuidado y poner. Sería algo parecido a, pero nunca es él, ¿vale? Nunca uséis ese tipo de frases tan tajantes porque pueden provocar que os den por mala esa parte del examen y sin embargo la idea en principio no era mala, ¿vale? Bien, pues el Ba, este Ba, el espíritu, digamos, constantemente está en un ciclo de vida y resurrección que está relacionado directamente con el ciclo del sol y con el ciclo de Amón, en este caso, de Ra, de los diferentes divinidades relacionados con el sol, ¿no? Esta muerte, cuando llega el ocaso por el oeste, que hace que se reinicie, ¿no?, la resurrección al día siguiente y por el este y vuelva a dominar el orden y la armonía en el mundo, mientras que por la noche es el caos, ¿no? El que tiene el poder, porque al no estar el sol ha muerto, ¿no? Ha muerto por occidente, el caos se apodera del mundo hasta que el sol vuelve a resurgir, ¿no? En este ciclo un poco eterno, ¿no? De la vida eterna constante. Pues esto mismo es lo que ocurría para en la idea que tenían los egipcios de su vida eterna, de sus espíritus, ¿no? Y en este caso, el espíritu del faraón tenía ese mismo proceso, ya que estaba directamente relacionado con las divinidades, ¿no? Porque al fin y al cabo no debemos olvidar que para los egipcios la figura del faraón es aquel que puede garantizar, como decíamos el otro día, la armonía frente al caos. Es el único que puede evitar el caos y es el enviado por los dioses o el elegido por los dioses para evitar ese caos, ¿no? Que es una de las cosas que más temían los egipcios. Bien, pues el Ka, mientras, por su parte, ese cuerpo momificado o ese cadáver, pues necesita, como decíamos, unas zonas para vivir, que son estos templos funerarios, ¿os acordáis? O en el caso de las mastabas, de gente más humilde, pues sin que fueran pirámides, pues eran estos templos, ¿no? Por eso se decoraban tan ricamente, por eso ponían esos ajuares para, pues con platos, con las cosas que él necesitaba para su vida diaria. E incluso acordaros de las pequeñas figuritas que también le servían, que iban a ser sus sirvientes en la vida eterna, ¿no? Porque una persona como el faraón necesitaba tener sirvientes, no iba a hacerlo solo todo, ¿no? Entonces necesitaba todo el conjunto un poco, era una copia de lo que había tenido en vida, pues se le trasladaba a la tumba para que esa vida pudiera continuar. Esto, como comentamos también el otro día, es en realidad la herencia de aquellos primeros sirvientes animales que se hacían enterrar directamente con el faraón, probablemente sacrificados en el momento de la muerte del faraón para servirle en la vida eterna. Y es una evolución, ¿no? Los egipcios se acaban dando cuenta que esto es una barbaridad, ¿no? Que matar a los sirvientes para enterrarles con el faraón es un primitivismo, digamos, y entonces lo sustituyen por todo este simbolismo de las figuras, las pinturas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, este Ka vive mientras se conserven los ritos, mientras se le rinda culto, se le lleve comida, se le hagan los sacrificios y las diferentes celebraciones que estaban previstas, como por ejemplo la de la apertura de la boca, o sea, la comentamos también en las estatuas, ¿no? Cómo se hacía en la estatua del Ka, había que hacer esa ceremonia de la apertura de la boca que era como darle la vida, ¿no? A la estatua para que se convirtiera también en el Ka del difunto. A partir del faraón Kefren, además, conocemos bien que la mitología egipcia da un pequeño giro y los faraones pasan directamente a ser hijos de Ra o de Re, es lo mismo, Ra y Re es lo mismo, no os confundáis, es el mismo dios solar que representa al sol y que después en los procesos de sincretismo que hacen los propios egipcios de sus propios dioses acabará siendo Amón Ra o Amón Re. Es también ya pues como la divinidad total, ¿no? Es la divinidad más poderosa de las épocas posteriores. Bien, aquí vemos, os he puesto simplemente en esta ilustración, cómo del cuerpo del difunto está el Ba volando, sale con el Ba del difunto para abandonar el cuerpo e iniciar ese proceso que decíamos anteriormente de vida y resurrección, ¿no? Ya entraremos más también sobre todo este tema con el juicio de Osiris un poquito más adelante. Bien, en las dinastías 5 y 6, que ya son las últimas de este primer periodo del periodo antiguo, del imperio antiguo, es cuando aparecen los primeros textos de los llamados textos de las pirámides, es decir, que las pirámides aparecen en una serie de jeroglíficos que nos van narrando un poco todo el proceso y las diferentes creencias que estaban relacionadas con esta vida de ultratumba, empiezan a aumentar, ya hemos visto, a partir de Kefren, ¿no? Como ya pasan a ser hijos de Ra o de Re, pues el culto a Ra comienza a ser cada vez más importante en Egipto, así como el de Osiris, ¿no? Directamente relacionado con los ritos funerarios, ¿no? Osiris es el dios de los muertos, ¿no? El dios momificado. Pues se construyen estos templos solares que son que tenemos como el que aparece aquí abajo, de los cuales apenas nos quedan restos, pero que eran unos templos donde había unos grandes obeliscos que estaban directamente relacionados con el ciclo del sol. Lo que os quiero poner de manifiesto es que estamos en una transformación de la realidad religiosa egipcia. Es decir, al principio, os acordáis que comentábamos cómo los dioses locales al final eran los que más importancia tenían, ¿no? Aunque había unos dioses que eran, digamos, nacionales o que se les rendía culto en diferentes zonas, los dioses locales, de origen local, todavía tenían una muchísima importancia, ¿no? Esta diosa abeja, la diosa cobra, que después prácticamente desaparecerá su culto, ¿no? pero todavía tenían mucho localismo, un arraigo muy, muy local todavía las divinidades. Mientras que aquí, según va aumentando el poder del faraón y se va desarrollando el Estado y se abandonan ya esos localismos más antiguos y ya se empieza a tener un concepto de nación más unificada, estas divinidades nacionales, ¿no?, que representan sobre todo el poder del faraón, cada vez van teniendo más poder. Y esto acabará siendo un problema, como vamos a ver más adelante, porque eso significa que los sacerdotes encargados de estos cultos cada vez tenían más poder, cada vez se hacían más poderosos, más ricos, más influyentes. Y esto acabará desembocando en la primera gran crisis de la cultura egipcia. Bien, empieza a usarse la escritura hierática en papiro. ¿Qué es esto de la escritura hierática? Bien, pues la escritura hierática es al fin y al cabo la escritura, digamos, jeroglífica simplificada. ¿Vale? Hay tres tipos de escritura en Egipto. La jeroglífica, que todos la reconocemos, pero que está pensada precisamente para ser realizada en los monumentos, en piedra, ¿no? Para esa concepción de la eternidad que tiene la piedra y los monumentos, especialmente los funerarios, para los egipcios, ¿no? Entonces, ahí es donde se usa fundamentalmente el sistema jeroglífico. El hierático, digamos, que era un poco el más, el jeroglífico simplificado para escribir en papiro, ¿no? Era un poquito más sencillo, no tan solemne, no tan simbólico, si queréis, ¿no? Tan poderoso desde el punto de vista de la religión, era más fácil de usar, ¿no? Por parte de los sacerdotes, de los escribas, etcétera. Y luego finalmente tenemos el demótico, que sería ya la versión un poco más de andar por casa, si queréis la expresión, ¿vale? Que es un poco el que nos ha servido después, posteriormente, gracias a la piedra Rosetta, para ir descifrando todos los demás. Pero bueno, ya entraremos también en este tema un poquito más adelante. Es de destacar durante este periodo que empieza a haber una actividad diplomática y comercial ya estable y bastante tangible de del gobierno egipcio, la monarquía egipcia, en diferentes zonas, ¿no? Se establecen relaciones con Nubia, con el sur, con el misterioso país de Punt, que del que los egipcios traían objetos de lujo y muy exóticos. El país de Punt parece situarse, o hay una cierta unanimidad en que se situaría en lo que hoy sería Somalia, la zona de Etiopía, es decir, en el este de África, ¿no? En el cuerno de África que llaman, pues sería esa zona un poco donde traían estas especias, telas, animales raros que les encantaban a la nobleza egipcia. Y por supuesto Fenicia, ¿no? Que sería la costa del Levante, del Mediterráneo, ¿no? La actual Líbano, en la zona de Israel, de Palestina, de Siria, que sería esa zona por la que ya empiezan a interesarse los egipcios y que veremos más adelante continuará este interés, ¿no? Como tapón de seguridad también de protección para los propios egipcios. En este periodo también, así como anécdota, también hay que señalar que es el periodo en el que reina el faraón Pepi II, que es el más longevo según las listas reales egipcias, ya que gobernó durante casi 90 años. Y también tenemos a la primera faraona, Anitocris, que será la última faraona de la sexta dinastía, pero de la que no hemos encontrado ningún tipo de rastro arqueológico. Entonces, no se sabe muy bien si realmente Anitocris reinó, o fue una leyenda, o si reinó pero usó el nombre de un varón para poder reinar. No lo tenemos muy claro, pero cuando muchas veces se habla de Hatshepsut y demás como la primera faraona de Egipto, realmente las listas reales que de las que disponemos nos hablan de esta como la primera faraona y no Hatshepsut, que es bastante posterior. Bien, en las imágenes os he puesto la pirámide de Unis, o lo que queda de la pirámide de Unis, también en Saqqara, donde aparecen los primeros textos de las pirámides y también apareció un gran sarcófago de basalto donde estaba enterrado el faraón Unis, pero como veis, pues toda esa parte interior se ha derrumbado de la pirámide y realmente pues solo queda un montón de cascotes. Y acá abajo el templo solar que comentábamos anteriormente. Bien, cuando llega a su fin la sexta dinastía, estos cultos que hemos dicho que cada vez tenían más poder, se acaban convirtiendo en verdaderos gobernantes de sus ciudades, y de las zonas adyacentes frente a los antiguos nomarcas que enviaba el faraón, que eran los gobernadores, digamos, provinciales, ¿no? Los nomarcas, los nomos, acordaros que eran las provincias en las que se vivía Egipto, o los distritos, como queráis llamarlos, y cada uno de ellos estaba gobernado por un nomarca, que era nombrado directamente por el faraón. Bien, pues en este periodo se abre una crisis económica, probablemente relacionada con un problema en las crecidas del Nilo. Ya comentamos también que las crecidas del Nilo, tanto por exceso como por defecto, podían suponer un problema porque desestructuraban totalmente el ciclo agrario de los egipcios, y esto provocaba pues las consecuentes hambrunas, ¿no?, en toda la población egipcia, y los problemas que esto siempre supone para un estado. Bien, esta crisis económica, sin embargo, afecta muy directamente a toda la población campesina de Egipto, mientras que los templos siguen recibiendo una gran cantidad de tributos y siguen gastando una cantidad ingente de recursos, así como los propios grandes monumentos, la construcción de estos grandes monumentos especialmente para los faraones, o incluso de los propios templos, la ampliación de los templos o el embellecimiento de los templos, así como los gastos asociados al culto funerario, porque claro, esto iba en aumento, es decir, los faraones iban muriendo, evidentemente, se iban sucediendo uno a otro, pero el culto funerario de cada uno de ellos se seguía manteniendo. Entonces esto era un aumento del gasto progresivo, pero que realmente no tenía fin, que en ningún momento había un límite para esto. Es decir, no se le rendía culto durante 200 años y cuando llegaban a los 200 años, bueno, como ya nadie se acuerda de él, pues ya no le rendimos culto. No, los faraones en esto eran muy respetuosos y entonces siempre seguían rindiendo culto a los antiguos faraones. Entonces, claro, esto era un aumento del gasto que cada vez el Estado se podía permitir menos, digamos, ¿no? Entonces estos jefes locales fueron adquiriendo cada vez mayor autonomía, ¿no? Apoyados por las poblaciones de origen, porque las poblaciones ven al faraón o ven al Estado como una fuente de gastos y de opresión constante, ¿no? Es decir, nos exigen trabajar en las grandes obras, la cosecha se la tenemos que dar toda, el reparto, sin embargo, apenas nos llega, y pues ¿a qué me agarro? Pues al jefe local que me promete o me da otro tipo de recursos para sobrevivir, y no al faraón, que encima seguro vive muy lejos y nunca ha estado por aquí, ¿no? Por otro lado, como siempre, los momentos de debilidad de los estados son aprovechados por los estados vecinos o por los grupos humanos vecinos, en este caso grupos humanos, porque no serían estados, sino este tipo de tribus nómadas que pululaban tanto por la zona del desierto occidental de Libia, como por el sur, por Nubia, y que también por el próximo oriente, por la zona de Arabia, intentaban entrar constantemente a través del delta, pues para buscar tanto, por un lado, o bien botín, es decir, en razias, en saqueos, en pequeñas expediciones para intentar conseguir botín de tipo pirático, digamos, como también querían instalarse muchas veces en tierras egipcias para formar parte de la civilización, ¿no? Porque esto, tenemos que imaginarnos el efecto, ¿no?, que para una tribu nómada que llega a la zona del delta con lo opuesto, porque las tribus nómadas al fin y al cabo viajaban con lo opuesto, ¿no? No tenían más propiedades, ¿no? Pues el caballo, los animales de tiro, toda la familia, cuatro armas, cuatro cacharrillos de cerámica y poco más. Es decir, no tendrían mucho más, ¿no? Y llegan y a las puertas de una ciudad egipcia o casi más que a unas puertas de una ciudad que ya sería opulenta en sí misma, ¿no? Por el hecho de ser una ciudad, es decir, con todo tipo de productos, con un mercado, con este tipo de cuestiones, es posible que incluso un palacio, ya sea del nomarca o del faraón, o incluso ir a una necrópolis. Imaginaros a un nómada que llega a las pirámides de Giza. Bueno, es que imaginaros, solo ver las pirámides, los templos asociados a las pirámides, la esfinge, con ese tamaño. Bueno, es maravilloso. Entonces, claro, evidentemente diría yo quiero esto, yo quiero quedarme a vivir aquí. Entonces, este tipo de grupos aprovechan esta debilidad, es decir, que no hay una frontera fuerte, que no hay unos grupos armados defendiendo la frontera, como para introducirse dentro del territorio egipcio. Esto supone, al final, que la monarquía menfita, es decir, aquella que reinaba desde Menfis, desde la capital, se venga abajo, es decir, no consiguen hacerse o mantener el poder, de manera estable y todas las instituciones asociadas a esta monarquía menfita se vienen abajo. Hay un momento de caos con esta hambruna, hay saqueos, revueltas, incluso sabemos que hay destrucción de edificios públicos y los poderes locales se van haciendo cada vez más fuertes, ¿no? Especialmente, de nuevo, con la dualidad entre el Alto y el Bajo Egipto, que parecía ya más que superada, pero que insistí el otro día que os acordaseis que siempre se mantiene a lo largo de toda la historia de Egipto. Aquí os he puesto un pequeño mapa, que es muy interesante, porque aquí tenemos la zona central, digamos, alrededor de Menfis, en la que se mantiene el control directo por parte de los faraones de la novena y la décima dinastía, especialmente. Sin embargo, en esta parte, el gobernador de Tebas prácticamente vive de forma autónoma, los de Tinis prácticamente viven de forma autónoma, y la zona del delta, que vive prácticamente sometida o machacada por estas invasiones y estas razias constantes, tanto de la zona desde el delta, de las tribus sobre todo de origen semita, y las tribus de tipo libio que le atacan por el otro lado. Mientras que en la zona sur es donde se hace fuerte el gobernador de Hierakónpolis, de la parte del más alto Egipto. Para que os hagáis una idea, os he puesto un texto del papiro de Leiden, que está en Alemania, y que se llama Los Lamentos de Ipur, y cuenta pues cómo este Ipur pues relata la situación en la que se encuentra Egipto y lo desgraciado que le hace ver a su país de este modo, ¿no? Entonces, os lo he puesto para que veáis el ejemplo, ¿no? Porque me parece muy, muy gráfico. Dice, el rey ha sido expulsado por los miserables. Los mendigos se han convertido en dueños de los tesoros. Los ricos están de lutos. Los pobres de fiesta. En cada ciudad se dice, expulsemos a los poderosos que están entre nosotros. Esto a lo mejor dices, bueno, pues es una revolución, ¿no? O sea, los de abajo al final parece que cansados de estar oprimidos acaban subiendo, ¿no? O accediendo al poder. Bueno, pero esto para los egipcios esto era la cabose, porque esto era la ruptura total del orden, ¿no? Del orden establecido por los dioses. Entonces, esto era un desastre total. Es que ya señalamos que el caos era lo peor prácticamente que le podías plantear a un egipcio, ¿no? En fin, este periodo poco a poco se va superando cuando estos faraones cada vez se van haciendo, van recuperando su fuerza y van unificando poco a poco las diferentes zonas del país hasta lograr otra vez controlar todo el territorio egipcio. Disculpadme que borre aquí un segundo y continuamos. Cuando ya tenemos a los faraones dominando ya de manera estable y segura todo el territorio egipcio, es cuando consideramos que empieza el Imperio Medio. Para que veáis directamente es que una de las dinastías está a caballo entre el primer periodo intermedio y este Imperio Medio. Con lo cual, es una continuidad de los mismos faraones, pero unos controlan ya todo el territorio y los anteriores todavía no. Con lo cual, por eso, está partida esta dinastía número 11. Se refuerza, evidentemente, la autoridad del faraón, esto es evidente, y se fortalece también al ejército en las fronteras exteriores, sobre todo, se intentan construir una serie de fuertes, de fortines en las zonas de frontera, para defender y prevenir estas invasiones que comentábamos, o estos ataques que comentábamos antes, ¿no? Especialmente en el Sinaí y en la zona de Nubia. Se fortalece el comercio, evidentemente todo este comercio que se había perdido, ¿no? Con Punt y con Biblos, que está en la costa de Fenicia, en el Levante que comentábamos antes. Y también tenemos noticias de que los egipcios empiezan a comerciar ya con Creta, con la isla griega, ¿no? O sea, ya es un viaje bastante largo, pero sí que tenemos constancia de algunos productos, tanto egipcios en la zona cretense, en algunos yacimientos cretenses, como al revés, como productos de origen cretense en Egipto, ¿no? De la civilización procedentes de la civilización minoica, ¿no? Que será la que se desarrolle en Creta en estos años. Evidentemente se refuerza el sistema administrativo que se había destruido, y tiene más importancia cada vez el puesto de Chati, que es este primer ministro, que elige el faraón de forma directa y que, bueno, digamos que sería un poco el presidente de gobierno, ¿no? Si queréis. Entonces, de la importancia de esta magistratura, tenemos el caso del faraón Amenhat I, que precisamente había ocupado el puesto de Chati y que acabará convirtiéndose en faraón a la muerte del rey anterior que le había elegido Chati. Y como es consciente o conoce bien las vicisitudes del cargo de Chati y los problemas que tiene la administración egipcia porque se había implicado directamente en el gobierno de Egipto, él decide hacer un esfuerzo grande por reforzar esta centralización del poder de la administración y traslada a la capital para debilitar a la nobleza y al clero de Menfis, ¿no? Que también se estaban un poco volviendo demasiado fuertes. Entonces, al trasladar la capital de sitio, pues al clero de Menfita y a la nobleza menfita, pues les deja un poco en fuera de juego, digamos, ¿no? También es una época, esta del Imperio Medio, donde se produce un esplendor literario bastante, bastante señalable. De esta época es la famosa obra de Sinué el Egipcio, para que os hagáis una idea, quizá la más famosa, ¿no? Que ha pasado a las épocas posteriores. Y también es una época en la que se reconstruyen o se reinician las grandes obras, como en la zona de Al-Fayum, en el oasis de Al-Fayum, en Cocodrilópolis, que se desarrolla especialmente en la época de Sesostris II y de Amenhat III. El culto en esta época, los cultos que tienen un mayor auge son los de Amón. Amón, este dios solar, que luego veremos que se asimila al Ra anterior que había tenido tanta fuerza. Amut y a Khonsu, que es el dios lunar. Esta es una tríada, la tríada llamada tríada tebana, de Tebas, porque es Tebas donde ahora se traslada la capital desde la zona menfita. Esto de las tríadas será muy habitual en la religión egipcia y es, bueno, lo que viene a ser el padre, la madre y el niño, ¿no? Un poco recordándonos a los belenes que todos conocemos, ¿no? De la época ya cristiana, ¿no? Pero esto del padre, el madre y niño es muy habitual porque ya veremos que hay varias tríadas en la historia egipcia. Esto después también, curiosamente, lo copiarán o lo implantarán en parte tanto los griegos como los romanos, porque si lo pensáis o lo recordáis, los dioses griegos y romanos también estaban todos emparejados entre ellos, a pesar de ser hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre estamos hablando de parejas que después tienen una segunda generación, que es como en varios casos de la mitología grecolatina. En este caso, os he puesto aquí, pues, esta tríada que aparece aquí. Aquí la estatua de Amenhat III, que está en el Museo Británico, que le vemos en una postura orante, ¿no? Que en esta época se empieza a utilizar bastante. Y por supuesto los templos funerarios, ¿no? Como este de Mentuhotep, en el del Bahari, en el Valle de los Reyes, en la época de la decimoprimera dinastía, que será ahora en lo que se empiecen a enterrar parte de estos faraones, usando ya menos cada vez más en desuso las grandes pirámides, aunque todavía se utilizan en el Imperio Medio. A partir ya del final de este periodo Imperio Medio, que dura relativamente poco, se produce el llamado segundo periodo intermedio. Esto es evidente que supone otro punto de ruptura en la historia de Egipto, en esa historia tan lineal que habíamos visto hasta ahora, y que en la que vemos que se suceden diferentes dinastías en la que parte de ellos son faraones de un pueblo extranjero. Un pueblo extranjero que entra por el Sinaí, de nuevo la zona del Sinaí se vuelve a transformar en el talón de Aquiles del Estado egipcio, porque es por donde le entran todas las influencias extranjeras negativas, también las positivas, eso es lo que tienen las fronteras. Y un pueblo desconocido hasta ahora que se llamaban los Hicsos, de los cuales conocemos relativamente muy poco, no sabemos muy bien de dónde aparecen, pero se hacen con el poder porque llegan con una maquinaria de guerra, digamos, o con una tecnología militar y de las armas desconocida para los egipcios, que no eran especialmente duchos en esto de los temas militares, y aparecen con el uso del caballo como elemento de combate, ¿no? Saben combatir a caballo, lo cual les da una enorme ventaja. Utilizan el carro de guerra, que era desconocido también para los egipcios hasta este momento. Utilizan el bronce de forma masiva en su armamento, mientras que los egipcios todavía seguían usando armas básicamente basadas en la piedra y cosas similares, o mazas de madera o con una piedra en la punta, etcétera, etcétera. Y luego tienen también el arco compuesto. ¿Qué es el arco compuesto? Pues el arco compuesto es aquel que está hecho por varias piezas, digamos, que le permiten que la potencia de disparo de la flecha sea mucho mayor y tengas, aparte de una mayor capacidad de penetrar en armaduras, escudos, etcétera, puedes llegar mucho más lejos y de una forma mucho más precisa que con un arco, que con un arco simple que está hecho de una sola pieza de madera, ¿no? Digamos, la parte que coges, ¿no? Que sujetas con el arco, ¿no? Entonces, esta invasión Ixa lo que provoca es que se funden una ciudad en el norte de Egipto, en la zona del delta, que se llama Abaris, la vemos aquí, y la convierten en su capital. ¿Qué ocurre mientras con el resto de los faraones? Pues que teóricamente siguen reinando en la parte del Alto Egipto, siguen manteniendo su gobierno en la zona de Tebas. Aquí lo vemos, donde habíamos trasladado la capital, os acordáis, hace un momento, desde Menfis, y siguen gobernando, pero son puestos o depuestos por los faraones que gobiernan en el norte, en Abaris. Entonces, si se rebelan o no son del gusto del faraón, del rey Ixo o del faraón de origen Ixo, pues los depone. Por eso se suceden tantas dinastías, porque en realidad están gobernando de forma paralela. Las que he puesto HCS son aquellas que pertenecen directamente a los reyes Ixos. Los egipcios originales, es decir, los antiguos faraones, al final van haciéndose cada vez más fuertes, intentan organizar una resistencia y a través de una especie de reconquista con el apoyo de los nubios, especialmente, van avanzando en su conquista del territorio o reconquista del territorio egipcio hasta que expulsan a los Ixos ya en el final de lo que consideramos el final del segundo periodo intermedio. Como siempre, y aunque ahora ya, según las noticias que tenemos hasta el momento, en el examen no van a aparecer textos, como podían aparecer antes, que de hecho aparecían, no van a aparecer ni textos ni imágenes, sino que van a ser solo cuatro preguntas de forma general. Yo me imagino, esto ya es una apreciación mía, que cada una de las preguntas serán de una de las civilizaciones, es decir, yo entiendo que va a haber una pregunta de Mesopotamia, una pregunta de Egipto, una pregunta de Grecia y una pregunta de Roma. Esa es mi opinión. Ojo, esto no es información, es mi opinión. De las cuales, si hacéis la prueba de evaluación continua, la PEC, solo tendréis que contestar tres, lo cual siempre es una ventaja. Porque claro, te puedes dejar una que supongo que darán a elegir. No lo sé. Pero en cuanto sepa cualquier cosa nueva, os la comento. Yo lo que sí creo es que probablemente busquen la manera de conjugar los dos manuales, es decir, cojan temas o cuestiones que aparezcan de una forma similar en los dos manuales, porque claro, si preguntas una cosa que solo aparece en uno de ellos, ya tenemos liado el problema. En fin, bueno, después de este inciso continuamos y vemos este texto, ¿no?, correspondiente a este periodo intermedio de los Ixos, que dice: durante el reinado de Tutimeos, la ira de Dios se abatió sobre nosotros. Y de una extraña manera, desde las regiones hacia el este, una raza desconocida de invasores se puso en marcha contra nuestro país, seguro de la victoria. Habiendo derrotado a los regidores del país, quemaron despiadadamente nuestras ciudades. Finalmente eligieron como rey a uno de ellos, de nombre Salitis, el cual situó su capital en Menfis, exigiendo tributos al Alto y al Bajo Egipto. Esto nos lo cuenta Flavio Josefo, que aunque es un historiador romano, en su obra Contra Apiano, lo que en realidad está haciendo es citando a Manetón. Cuando hablamos de las listas de Manetón, de las dinastías, os acordáis que dijimos que la obra de Manetón, desgraciadamente, se había perdido y no tenemos una copia de ella, pero sí tenemos referencias a esta obra en obras de autores posteriores, especialmente de este Flavio Josefo, ya de época romana, ¿no?, que transmite gran parte de su texto y gracias a él tenemos todas las dinastías. Bien, pero lo importante es cómo refleja en el texto que estos invasores eran desconocidos. O sea, era un pueblo con el que los egipcios a pesar de haber tenido ya relaciones comerciales con toda esta zona del Levante y demás, no tenía noticia de ellos. Y es probablemente porque estos Hicsos parecen que eran un grupo nómada relativamente grande, o que probablemente los Hicsos eran uno de los grupos o el grupo dominante de otros grupos o subgrupos que se habrían añadido a ellos, formando un grupo mucho mayor o una horda mucho mayor que fue capaz de derrotar con esta tecnología militar más avanzada al ejército egipcio y hacerse con el poder, ¿no? Es verdad que dice que situó su capital en Menfis, que está aquí, mucho más al norte, que no es la capital Avaris, pero esto cambiará después. Es decir, lo que viene a decir el texto es una forma de hablar en la que lo que viene a decir es que ocupan la antigua sede de real y exigen tributos a todo Egipto, aunque ellos, como os decía, fundan la ciudad de Avaris un poco para hacer una nueva capital y legitimar de esa manera mejor su poder, ¿no? Pero es muy interesante tanto el hecho de que no lo conozcan como veis lo de exigiendo tributos al Alto y el Bajo Egipto, ¿no? O sea, aún en periodo de crisis tan grande se sigue haciendo la distinción del Alto y el Bajo Egipto. Eso es, no lo pueden evitar los egipcios. Es una cosa curiosa. Bien, a partir de esta reconquista o esta expulsión de los Hicsos se inicia lo que conocemos como el Imperio Nuevo. El Imperio Nuevo, evidentemente, es una de las épocas en las que más conocidas de toda la historia egipcia, porque algunos de los faraones más famosos o que están un poco en el conocimiento colectivo de los nombres de los faraones, pues son todos correspondientes a este periodo, ¿no? Es el que corresponde a las dinastías 18, 19 y 20, que las dos últimas son las que consideramos el periodo Ramésida. Esto de Ramésida significa que es cuando gobiernan los llamados Ramsés, los faraones llamados Ramsés, Ramsés I, II, III y así sucesivamente. Entonces esta reconquista y reunificando el país se hace bajo los hermanos Camós y Ahmós, que son, fijaos aquí, el tema de las dinastías que comentábamos, Camós es de la dinastía 17 y Ahmós es de la dinastía 18, son hermanos. No tiene ningún sentido, ¿no? La división dinástica que nos traslada Manetón. Pero bueno, lo importante es que estos dos hermanos son los que dirigen a los egipcios para luchar contra tanto los Hicsos como parte de algunos tribus nubias que también estaban intentando hacer diferentes incursiones por el sur. Los nubios en realidad se dividen, ¿no? Porque una parte importante del ejército de Camós y de Ahmós lo formaban los arqueros nubios, con lo cual no todos los nubios, parte de las tribus nubias, no eran leales, mientras que otros sí lo fueron y fueron especialmente importantes en esta reconquista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es el primer periodo de expansión imperial, es decir, es la primera vez que realmente podemos hablar con propiedad del imperio egipcio, ¿no? Hasta ahora habíamos hablado del imperio antiguo y del imperio medio, pero es una forma de dividir los periodos egipcios, porque en realidad nunca fueron un imperio hasta este momento. Es decir, un imperio es aquel que se extiende más allá de sus fronteras, conquista nuevos territorios porque tiene un afán de expandirse, ¿no? Un afán imperialista. Entonces, esta es la primera vez que los egipcios realmente intentan salir fuera de sus fronteras para conquistar o dominar a otros pueblos y volverlos tributarios, es decir, que les paguen un tributo por conquista, ¿no? Que se conviertan en sus vasallos. Aunque más bien los egipcios, más que buscar estos tributos, lo que buscaban era una especie de tapón de seguridad o de zona de seguridad para evitar que les volvieran a invadir por el mismo sitio. Es decir, ellos se expanden a través del Sinaí por toda la parte del Levante, de lo que, insisto, hoy sería Palestina, Israel y el Líbano, se expanden por esa zona para intentar hacer una zona de seguridad y que no les vuelva a pasar lo que les había pasado en el último periodo intermedio. Esto se traduce en la conquista de las zonas de Canaán e incluso llegar hasta el Éufrates en época de Tutmosis I, que llega a la zona norte del Éufrates o a las fuentes del Éufrates, en alguna de sus expansiones. Sin embargo, la máxima expansión territorial del Imperio Egipcio se da con Tutmosis III, con uno de sus sucesores, a partir de la batalla de Kadesh, que es la gran batalla donde los egipcios consiguen derrotar a tanto a Mitanni como a Hatti. Hatti son los hititas, ¿vale? Eso de Hatti, lo que ellos, los egipcios llaman Hatti, son los hititas. Y Mitanni es otra de las grandes civilizaciones que se desarrollan en la zona de Siria y en el sur de la actual Turquía en este periodo. Los nubios y los habitantes de Palestina pasan a ser tributarios de Egipto, porque aparte de esa expansión por la zona de Canaán, del Levante, del Próximo Oriente, también se expanden un poco más hacia el sur para controlar todavía más a esas tribus nubias que de vez en cuando, como ya hemos comentado, algunas de ellas se rebelaban. Bien, pues este es el periodo de mayor expansión del Imperio Egipto. Y aquí tenemos os he puesto una imagen de Ahmose, que le hemos visto, que es el primer faraón de la 18 dinastía, que aparece derrotando a los Hicsos en una pintura conmemorativa que apareció en su tumba. ¿Cómo consiguen vencer a los Hicsos estos egipcios? Pues aparte de la ayuda de estos arqueros nubios, lo que hacen es adaptar su método de guerra, es decir, lo que hacen copiar a su enemigo, ¿no? Utilizan el carro. Hemos visto tantas veces esta imagen del faraón en un carro disparando o luchando, que pensamos que siempre ha sido así, pero no es hasta este momento, porque como hemos dicho antes, desconocían el uso del carro de guerra los egipcios. Entonces, lo que hacen es copiar a los Hicsos y con sus propias armas acaban derrotándoles, ¿no? Aquí vemos abajo un montón de carros de Hicsos completamente derrotados, tumbados, todos muertos, ¿no? Fíjate, está desnudo y todo, los caballos que están todos desperdigados porque han caído bajo el poder del faraón y de sus tropas, ¿no? Porque aquí vemos la parte de arriba y en la parte de abajo, estos son los carros de los soldados egipcios. O sea, no solo el faraón, sino los soldados egipcios derrotan a los carros de los Hicsos, que son representados, evidentemente, muertos y con sus ropas características, con esos trajes de colores que vemos ahí. Bien, continuamos y aquí vemos cómo os he puesto esta expansión de los egipcios. Aquí en el templo de Karnak vemos las imágenes de los pueblos derrotados y tributarios de los faraones, igual que aquí vemos al faraón en un relieve también del templo de Karnak, cómo agarra las cabezas de los enemigos. No sé si se aprecia bien, pero aquí tiene cogido el pelo así con la mano y aquí en el brazo que se ha perdido estaría a punto de golpearle con la maza, ¿no? A esos enemigos derrotados o de cortarles la cabeza, ¿no? Volvemos otra vez al uso de las imágenes de los faraones como jefes militares, una cosa que prácticamente se había abandonado desde la unificación original del país. ¿Os acordáis de la paleta de Narmermenes, la que aparecía derrotando a los enemigos? Esto no era después, en los periodos posteriores, no era habitual. No tenemos relieves de Keops o de algunos de estos faraones derrotando enemigos, porque realmente no había enemigos, ¿no?, a los que derrotar. Los egipcios no salían fuera, ¿no?, a combatir, y tampoco tenían ese valor o no se les representaba, ¿no?, con ese ardor guerrero que ahora parece que empiezan a tener los egipcios. Bien, aquí vemos cómo se expande este imperio egipto por toda la zona de Canaán, ¿no?, hasta aquí, hasta las fuentes, digamos, del Éufrates, o hasta parte de llegar al Éufrates, aquí a la altura de Cachemir. Y aquí son las ciudades que sabemos que estaban bajo control de los egipcios, ¿no? Pues como Cadés, donde hemos visto la gran batalla, Damasco, que ya existía en este momento, las ciudades que serán fenicias, ¿no?, Biblos, Sidón, Tiro, o la ciudad de Gaza, que todavía existe en la actualidad, ¿no? Entonces, este cinturón de seguridad que se crean estos egipcios, mientras que hacia el sur se expanden hasta la sexta catarata, que es la que vemos aquí, por eso pone 6, hasta la sexta catarata del Nilo, y controlan ya esa ruta comercial de manera constante con el país del Punt, que se han situado, os decía, que se situaba más o menos en esta zona, que esto sería el actual estado de Djibouti, que es un estado muy chiquitín, que está por aquí, pero que esto ya forma parte de Somalia, ¿no?, toda esta zona del Golfo de Adén. Bien, pues aparte ya de este periodo, tenemos este periodo de mayor expansión. ¿Y qué ocurre mientras? Sabemos lo que ocurre en el exterior. Vamos a ver qué ocurre mientras en el interior del Estado egipcio. Es la época en la que en esta etapa es de la que más conocemos, por ejemplo, cómo se regía o cómo se constituía el derecho y la justicia en la civilización egipcia. No es fácil porque los egipcios, a diferencia de, por ejemplo, los babilonios, ¿no?, que hemos visto, no dejaron esos códigos de leyes escritos que hemos visto del código de Hammurabi, por ejemplo, que nos dejan, que nos facilitan mucho la tarea de conocer cómo se organizaba legislativamente un estado de este estilo en la antigüedad. Para los egipcios, la justicia tenía todo un carácter muy imbuido de lo religioso, como casi todo en la vida de los egipcios, ¿no? La justicia era Maat, la diosa Maat, que es esta que tenemos aquí, con las alas, y que muchas veces aparece con las alas extendidas también en sus representaciones, porque Maat era el orden cósmico, este que era tan, tan importante para los egipcios, ¿no? Entonces, para que se mantuviese el orden tenía que haber justicia. Esto es así. Era un binomio que era inseparable, ¿no? Porque los dos, la justicia, evita que haya caos, que haya injusticia, ¿no? Por decirlo, para usar el término contrario. Entonces, la injusticia genera caos. Esto es así de sencillo. Entonces, el único capaz de garantizar ello, como decíamos, de garantizar este orden cósmico, era el faraón, ¿no? Entonces, el faraón se convierte en el representante de Maat, que es esta justicia, ¿no? Este orden cósmico. Entonces, existían, o creemos que existían, una serie de códigos de leyes, los cuales no se han conservado, lo cual es raro en la historia egipcia, con lo cual no debía ser tampoco una costumbre demasiado arraigada el plasmar, digamos, los decretos, porque hasta época ptolemaica, es decir, muy posterior, ya hasta época de la dominación de los faraones ptolemaicos, que son los de origen macedonio, después de Alejandro Magno, no tenemos de estos códigos de leyes, y en realidad estos códigos de leyes de época ptolemaica son una influencia griega, con lo cual no son puramente egipcios, ¿no? Entonces, esta capacidad legislativa la tenía el faraón, porque al ser la representación de Maat, es decir, Maat hablaba por la boca del faraón, es el único con capacidad de legislar, con lo cual la última palabra siempre la tiene el faraón, ¿no? Entonces, por lo tanto, el faraón se convierte en el juez supremo, pero rara vez, evidentemente, el faraón impartía justicia de manera directa, solo en casos muy concretos o que afectasen a altas instancias, ¿no? del Estado, ¿no? Como podían ser altos grandes sacerdotes o importantes sacerdotes o personal de la administración o de la nobleza de muy alto nivel, ¿no? Es decir, la justicia en general recaía en el chati, evidentemente, que es en quien delegaba el faraón casi todas las funciones de tipo administrativo, y en los otros magistrados de alto rango que iba nombrando el chati, y así progresivamente hacia abajo a partir de o siguiendo la estructura de los nomos o de los distritos, ¿no? Es decir, había jueces, digamos, de diferentes instancias, diríamos ahora, ¿no? Desde los más básicos, el juez que había en el pueblo, que probablemente pues una especie de juez de paz actual, hasta ya en las ciudades y en las capitales de los nomos había otro más, y así sucesivamente, ¿no? Diferentes instancias hasta llegar al chati y llegar al faraón, ¿no? Sabemos también que los templos en algunas ocasiones también podían llegar a impartir justicia, y por supuesto los escribas eran los que siempre estaban en este sentido apoyando, ¿no? O colaborando en la labor de estos jueces, porque eran los encargados de escribir las sentencias y de redactar los castigos y los casos que no nos han llegado muchos, ¿eh? También hay que decirlo. Por otro lado, una cosa fundamental es que los egipcios eran iguales ante la ley, tanto hombres como mujeres, y no dependían en teoría de su posición social, es decir, no había una justicia para un rango y otra para otra, como si nos pasaba en el código Hammurabi, si lo recordáis en la parte de Mesopotamia, vimos cómo había diferentes tipos de justicia según el rango social en el que te situases, es decir, os acordáis que si matabas a una persona de un determinado rango, tenías que cumplir tal castigo, si era de otro, tal. Pues esto en teoría en Egipto no existe, son todos iguales, igual que las mujeres y los hombres son iguales, ¿no? Pero bueno, luego evidentemente me imagino que en la práctica las cosas a lo mejor no eran tan bonitas. Uno de los pocos documentos jurídicos que nos ha llegado es el decreto de Horemheb, que pertenece precisamente a la dinastía 18, esta primera dinastía del Imperio Nuevo, que apareció en Karnak, y que decía: se castigará con implacable rigor a los funcionarios que, abusando de su poder, roben cosechas o ganado de los campesinos bajo el pretexto de cobrar impuestos. El castigo consistirá en 100 bastonazos y hasta el corte de la nariz. Si el involucrado fuera un juez que se hace cómplice de un recaudador de impuestos para compartir sus rapiñas, la pena será de muerte. Los jueces no se deben dejar influir por nadie y no pueden aceptar pagos ni regalos de otra persona que el rey a cuyo servicio se deben. El delito más grave es el del juez que se deja comprar. Su castigo será la muerte. Está claro que dejan un poco o intentan Dejar claro que los jueces tienen que ser independientes, que no pueden ser corruptos y que no se pueden dejar llevar por las influencias de otros y cometer injusticias. Pero en realidad tenemos que mirar la parte oculta, ¿no? Lo que no dice el decreto. Si hay un decreto de este estilo por parte del faraón, es que esto debía ser muy habitual. Es decir, cuando se legisla para solucionar un problema. Entonces debía haber un problema de jueces corruptos en este momento en Egipto para que el faraón tuviera que hacer un decreto en el que se establecían las penas de muy clara forma para estos jueces corruptos que colaboraban con recaudadores de impuestos un poco piratas, ¿no? Entonces, si esto ocurre es porque debió haber un nivel de corrupción entre la judicatura egipcia en este momento bastante alto. Bien, continuamos, tampoco nos vamos a enrollar mucho más porque se nos va el tiempo. En las creencias religiosas, bueno, hemos ido comentando diferentes aspectos, ¿no? A lo largo de los diferentes temas que hemos visto, de los diferentes periodos, y ya hemos comentado esta dualidad de la religión local y nacional, ¿no? Cómo los santuarios locales mantienen su importancia, ¿no? En cada ciudad, con estas divinidades protectoras, pero este proceso se va sustituyendo, pero también hace que los dioses supremos, digamos, o las divinidades supremas, como os he señalado ahí, vayan cambiando dependiendo de la ciudad que en ese momento tiene mayor importancia. Como hemos visto que la capital se cambia, ¿no? De Menfis a Tebas e incluso a Baris en la época de los Hicsos, pues esas divinidades van cambiando, ¿no? Las divinidades supremas de cada ciudad son las que mandan en cada momento, ¿no? No existía un culto a los animales, por favor. Esto es fundamental, porque lo veréis en un montón de sitios y en un montón, incluso escrito en un montón de lugares. Los egipcios rendían culto a los animales, como las vacas, el halcón. No, 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 no. Bajo ningún concepto. No. Falso, totalmente. Quitároslo de la cabeza. Los dioses egipcios son antropomorfos. Otra cosa es que dentro de sus atributos puedan adoptar la figura de algunos animales. Pero estos atributos son cambiantes, tanto a lo largo del tiempo como depende de dónde los representaran, etcétera, etcétera. Así que eso de que son animales y los egipcios rinden culto a un hipopótamo o a un cocodrilo es mentira. ¿Entendido? Así que tened cuidado, no digáis esto en el examen, vamos, bajo ningún concepto, por favor. Entonces, lo único que cambian son eso, son sus representaciones y sus atributos, pero siempre, siempre, siempre son antropomorfos. Es decir, son como humanos, digamos, o sea, tienen forma humana, aunque después presenten esos atributos de animales. Es como, no sé, para que lo entendáis a lo mejor, es como cuando Zeus, si habéis oído las historias de Zeus, ¿no? Cómo se transforma en toro, o para raptar a Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, ¿eso significa que los griegos rendían culto a un toro? No. No, Zeus no era un toro. Que se pudiese transformar en toro o que tuviese los atributos de un toro, es decir, la fuerza, la habilidad, ¿no? Lo que representaba el toro en la antigüedad, eso no significa que Zeus fuera un toro. ¿Vale? ¿Entendido? Esto es importantísimo. Es decir, no son animales, por favor, son antropomorfos siempre. Lo que son representaciones de animales son los atributos con los que se representa a estas divinidades. Por poneros un ejemplo, aquí tenemos una de las diosas, tiene unos cuernos. ¿Esto significa que esto es una vaca? No, que tiene los atributos de la vaca, ¿vale? De la diosa vaca, pero no es una vaca, ¿vale? Espero haberme aclarado, pero por favor, en esto hay que ser muy serio. Bien, las concepciones teológicas también varían mucho, igual que varían estas divinidades supremas, digamos, o más poderosas en cada momento, dependiendo de la época y del lugar, las concepciones teológicas también, es decir, no existía una teología unificada, ¿no? De Egipto, sobre todo relacionada con las mitologías de la creación, ¿no? De la creación del mundo, de la creación de los hombres, pues esto va variando. Tienen diferentes, según la ciudad, tienen historias, digamos, completamente distintas, ¿no? Ahora veremos alguna de ellas. Esta tendencia unificadora de toda la teología egipcia, ¿no? Para hacerla coherente o hacer una sola historia de todas ellas, solo se consigue ya en época helenística con una nueva triada, con la creación de una nueva triada, que es la de Isis, Osiris y Horus, es decir, Isis, la gran diosa, ¿no? Del posterior, de época posterior, con Osiris, con el dios de los muertos, son marido y mujer, que ya veremos como luego en el juicio de los muertos la historia de Isis y Osiris, y que su hijo Horus, el halcón, que es el que vemos aquí representado. Esta es la llamada tríada tebana de la ciudad de Tebas y que ya es de época helenística porque para los griegos les resultaba más sencillo entender la religión egipcia de esta manera, asimilándola de alguna manera a la suya, que tal y como era originalmente. Entonces, bajo influencia griega, se produce esta transformación. Perdonad, que borre. De nuevo, aquí a la pobre Isis, que aquí, como vemos, tiene los atributos, pero no es la diosa Hathor, curiosamente. Bien, una de estas primeras teologías es la Enéada, la llamada Enéada heliopolitana de la ciudad de Heliópolis, una de las más antiguas, en las que aparecen que como Nun, el agua primigenia, ¿no? del caos, de ese caos primordial del que surge la vida, aparece Atum-Ra, que es el sol, que es el creador, que existe porque él quiere existir, según la mitología. Crea a Su, al aire, y a Tefnut, que es la humedad, la condensación, ¿no? El agua que está en el aire. Y de ellos surgen Heb, que es la tierra, y Nut, que es la bóveda celeste, ¿no? Aquí vemos a la tierra, la vemos aquí representada, la bóveda celeste, que es esta parte que está por encima. La vemos. Y de ahí aparecerán ya las grandes generaciones de dioses que formarán Osiris, evidentemente, el rey de los muertos, del más allá, de la vida eterna, digamos. Isis, que es el trono de Egipto, es la esposa perfecta, ¿no? Set, que es el caos, el desierto, es el dios malvado, así como Neftis, que es su mujer. De la unión de Osiris y de Isis, posteriormente nacerá Horus el joven, que representa el poder de los faraones, el halcón. Bien, ¿por qué esta historia? Bien, pues esta historia lo que nos dice es cómo Osiris gobernaba como rey de los dioses, pero Set, su hermano, le tenía envidia y lo mató. A traición le mató y le cortó en trozos que repartió por todo Egipto, ¿no? En diferentes trozos su cadáver. Entonces, Isis, que era la esposa amamantísima de su marido, decidió viajar por todo Egipto recomponiendo o cogiendo los trozos de su marido para recomponer su cadáver. En esta tarea, curiosamente, le ayudó Neftis, su cuñada, que veía con malos ojos la acción de su marido, de Set, y decidió ayudar a Isis. Isis consiguió recomponer el cadáver entero y Osiris volvió a la vida de forma temporal, porque duró muy poco, pero el tiempo suficiente como para copular con Isis y conseguir engendrar a Horus el joven. Después volvió a morir y así es como surge el ciclo de la vida y la resurrección de la muerte que representa Osiris, que le vemos aquí. Aquí tenemos a Osiris y aquí está Isis y Neftis, que la está ayudando, y aquí está el dios halcón, su hijo Horus. Horus después, posteriormente, cuando crece, decide vengar a su padre y atacará y derrotará a Set, al malvado Set. Que el pobre, la verdad es que se quedó con muy mala fama a partir de este momento. Hasta entonces Set había sido un dios que se le había rendido culto en Egipto y no tenía este carácter maligno ni caótico, ¿no? De repente esta nueva historia le convirtió en el malo, ¿no? De todas las divinidades egipcias. Bien, otra de las historias o mitos de la creación que había en Egipto era el de Hermópolis, en la llamada Audoada, que a la que se rendía culto especialmente en este templo, y que se llama así porque eran ocho dioses, cuatro parejas, que serían las que crearían el mundo también a través del dios escriba, del dios de la sabiduría, que sería quien otorgaría a los hombres la capacidad de leer y escribir, y de todas las artes, las matemáticas, la astronomía, etcétera, etcétera. Bien, no me quiero extender mucho más porque nos estamos quedando sin tiempo. Disculpadme. Hasta que se produce la unificación, la llamada unificación tebana en Amón-Ra, que también es importante, porque los grandes templos de este periodo pertenecen al culto fundamentalmente de Amón-Ra, que se convierte en el gran dios solar y que también es otro de los grandes mitos egipcios. Como veis, en realidad son muy diferentes entre ellos. Lo que pasa es que varios de ellos comparten dioses y ninguno de ellos era ilegal. Es decir, todos eran historias plausibles, aunque en realidad se contradecían entre ellos, y depende de la zona en la que hubieras nacido, creías en uno o creías en el otro, ¿no? Y uno estaba más de moda, digamos, según el poder. Y finalmente os quiero llegar al juicio de Osiris, porque sí me parece importante, porque es aquel que explica o que justifica toda esa creencia, o ordena por fin esa creencia en la vida eterna que tenían los egipcios. Bien, pues esto lo que consiste es, esta quizás es la imagen más famosa de ese juicio de Osiris. Aquí llega Anubis, ¿no? El dios, el guardián de las tumbas, también el que va con atributos de chacal, pero fijaos, no es un chacal, es un antropomorfo con que ha adquirido ese carácter de chacal. Llega con el difunto, ¿no? Y se llega a la balanza, donde se pesa el corazón del difunto, que está aquí, con una pluma. Si la pluma pesa más que el corazón, es que el difunto ha sido justo, ha tenido una vida justa y ha sido bueno en vida, ¿no? Esto lo apunta rápidamente el escriba y le lleva, Horus le recoge y le lleva ante Osiris, que está aquí, que es el que le otorgará esa vida eterna en ese ciclo de resurrección. A Osiris le apoyan por detrás Isis y Neftis, esas divinidades, que su mujer y su cuñada, que le apoyan en esta, o le ayudan en este juicio, y a la vez está aquí presente la diosa Maat, la justicia, ¿os acordáis de las alas que habíamos visto antes? Que está aquí, que apoya también el propio juicio, ¿no? O que preside este juicio o esta impartición de justicia. Si el corazón pesase más que la pluma, el difunto sería entregado a Sokbet, a una bestia con cabeza de cocodrilo, patas de hipopótamo y de león, una especie de híbrido maligno, un monstruo terrible, que representaba un poco todos los animales, o de los animales más peligrosos, ¿no? que había en Egipto, y se les entregaba al difunto porque no había cumplido su cometido durante la vida. O sea, es decir, que los egipcios también tenían que portarse bien en vida para poder acceder a la vida eterna. Bien, otro aspecto a destacar es ese momento de ruptura en la religión egipcia que supuso el gobierno o la subida al trono de Amenofis IV, que después cambió su nombre por Akenatón, porque transformó, él creía firmemente o se volvió creyente del culto a Atón, el disco solar, que era una especie de evolución del antiguo Re que habíamos visto anteriormente. Entonces Akenatón traslada la capital a una nueva ciudad que construye de la nada, que se sitúa en Tel Amarna, a la que llama Ketatón, la ciudad de Atón, y construye un gran templo a esta misma divinidad en Karnak, donde estaban los otros grandes templos de Amón, y lo construye sin, fijaos, aquí está la reconstrucción del templo, porque el templo queda muy poquito. Es impresionante porque, claro, lo hace descubierto, porque, claro, para que el sol, ¿no?, que es el disco solar, que es Atón, pueda llegar a todas las partes del templo, no lo puede cubrir, no lo puede techar. Entonces lo hace completamente descubierto, lo cual es evidentemente enormemente innovador, ¿no? Porque sin embargo sigue la estructura de todos los grandes templos egipcios, es decir, esta gran entrada con los propileos de las columnas, los grandes muros, los patios descubiertos, pero toda esta parte debiera estar en la parte ya de las capillas, pero que está completamente destapada. Entonces, el problema es que, según va avanzando el reinado de Akhetatón, los propios sacerdotes de Atón, ¿no?, que le rodean y que le ayudan, pues le van convenciendo de que el resto de los dioses son peligrosos y que los sacerdotes de los demás cultos son enemigos del Estado, y progresivamente va mandando cerrar o prohibir los diferentes cultos, ¿no?, a las otras divinidades egipcias. La familia real, que forman Akhetatón y su esposa Nefertiti, empiezan a ser representados como humanos, semidivinos, pero con unos rasgos completamente desconocidos en el arte egipcio, porque aquí lo vemos como el sol, como el Atón, el disco solar, les lanza sus rayos que ellos cogen con sus manos, ¿no? Aquí está el faraón y aquí está Nefertiti, pero representados con unos rasgos completamente desconocidos hasta ahora. Es decir, en vez de ese arte egipcio que todos conocemos, tan jerático, tan canónico, ¿no? Siempre, pues aquí les representan con sus atributos probablemente muy parecidos a los que, a cómo realmente eran ellos. Y los la importancia de Atón es que son los representantes, ¿no? La familia real se convierte en los representantes de Atón en la tierra y los únicos transmisores de su palabra y de su verdad. Claro, esto supone completamente una ruptura, porque estábamos hablando de una religión en la que había un montón de divinidades con varios mitos sobre la creación y sobre el origen del cosmos y de la vida, que convivían sin mayor problema. Unos a veces eran más importantes que otros, depende de la época, pero depende de dónde hubieras nacido, seguían teniendo una importancia enorme las divinidades protectoras locales, ¿no? Incluso aquellas más antiguas y demás, y de repente llega un faraón que lo transforma todo, prohíbe todo lo demás e impone un culto único, que es el culto a Atón. Esto es una revolución total en la cultura egipcia, ¿no? ¿Y qué provocó? Evidentemente la reacción por parte del resto de los sacerdotes, del resto de los cultos, que evidentemente a la muerte de Aquetatón acabaron evitando o destruyendo prácticamente todo su legado y volviendo a una situación anterior. Muy rápidamente, la gestión de la propiedad en Egipto es relativamente desconocida. Como ya comentamos, todo Egipto pertenecía al faraón, que era el señor de Maat, es decir, todo es estatal. Y las únicas propiedades privadas son aquellas concesiones directas del faraón para determinados magistrados de alto nivel, determinados cultos e incluso para los mantenimiento de cultos funerarios. Es decir, una parte del terreno, un territorio, decide que todo lo que produzca va dedicado a cumplir estos ritos funerarios que, como vimos, cada vez eran más lesivos y más cargantes para el Estado, ¿no? Poco a poco, según se va desarrollando el Imperio Egipcio, aparecen nuevas formas de propiedad e incluso se llega a ver una especie de propiedad privada, ¿no? Que va surgiendo a lo largo del tiempo mediante parcelaciones de los terrenos de cultivo, de arrendamientos, etcétera. Pero no es una sociedad en la que la propiedad privada fuera fundamental en la concepción de la propiedad de la tierra, ¿no? Es decir, no estaba todo dividido en parcelas privadas, sino que en realidad todo eran campos o grandes campos estatales, y la propiedad privada o las zonas parceladas de manera privada constituían totalmente una excepción en el gran conjunto del territorio egipcio. Rápidamente, llegamos al fin de este imperio nuevo, cuando se va haciendo cada vez más débil, como en todos los ciclos, ¿no? Siempre hay momentos álgidos, momentos de bajada por diferentes circunstancias. Y aparece ya el llamado tercer periodo intermedio, que ocupará las dinastías 21 a 30, en la que la fragmentación del país vuelve a producirse por medio de tanto del aumento de los poderes locales, la debilidad de los faraones y la influencia de, en este caso, de grupos externos, como la llamada dinastía Kushita, que es la número 25, que provenía de Kush, que serán los llamados faraones negros, muy al sur de Egipto, del Alto Egipto, ¿no? Los faraones negros, que también construirán unas pirámides muy curiosas. Después se produce una época de dominio de los asirios, que dura relativamente muy poco. Después se inaugura otro periodo de las llamadas dinastías saitas de origen libio, ¿no? De estas tribus libias que estaban al oeste de Egipto. Y después ya llega el gran dominio de los persas, ¿no? Del Imperio Persa, donde Egipto pues pasa a ser una satrapía más de este gran imperio de los persas, aunque hay un pequeño periodo independiente durante las dinastías 28 a la 30, pero que es relativamente leve, y desde luego Egipto no alcanza el esplendor que había alcanzado en épocas anteriores. Bien es sabido, la dinastía, el gobierno persa acaba con la derrota de los persas bajo Alejandro Magno, bajo el rey de Macedonia, Alejandro Magno. Cuando derrota al rey de los persas, se hace con todo el dominio del territorio persa, incluido Egipto. De hecho, Alejandro viaja a Egipto y en su honor se fundará Alejandría, que después será la capital ya en la dinastía ptolemaica. Y de hecho tenemos imágenes o relieves en el que representan a Alejandro visitando el oráculo de Amón, en el norte de Egipto y demás. O sea, que realmente acabó viajando, ¿no? Llegó durante un periodo breve de tiempo, aunque luego continuó su expedición militar y, como bien sabéis, hasta la India, aunque ya volvió enfermo en Babilonia y falleció a los 33 años. Con lo cual, todo ese gran imperio, antiguo imperio persa, más la parte de Macedonia y Grecia que habían pertenecido a Alejandro, se quedan sin dueño y serán las guerras entre sus generales, ¿no?, las que se divida este gran imperio, y Ptolomeo, uno de sus generales, será el que inaugure la dinastía ptolemaica, de origen macedonio, evidentemente, o el periodo ptolemaico, que ya perdurará hasta la época romana. Esta época romana se inaugura cuando llega César, digamos, o se inicia cuando llega César, en el contexto de la guerra civil contra Pompeyo. Julio César llega a Egipto persiguiendo a Pompeyo, que había huido tras la derrota, o la gran derrota, o la última gran derrota que tiene lugar en Farsalia. Allí César había derrotado a las tropas pompeyanas y Pompeyo había huido a Egipto para refugiarse e intentar rehacerse y buscar el apoyo de los egipcios para continuar la guerra contra César, esta guerra civil. Sin embargo, en ese momento, Ptolomeo XIII, que era un niño que gobernaba en Egipto junto a su hermana Cleopatra VII, le recogen prisionero a Pompeyo y le cortan la cabeza, pensando que César, cuando llegase, pues los felicitaría por haber detenido a su gran enemigo, ¿no? Pero sin embargo, César, cuando llega, aquello le parece una barbaridad, porque eso de decapitar a un enemigo que además había sido un enemigo muy noble y que había combatido contra él con gran nobleza y además era un aristócrata romano, es decir, era un autoritas romana, y para eso, para los romanos, frente a estos egipcios que no dejaban de ser bárbaros. Cuidado con el concepto de bárbaro. Bárbaro significa extranjero, tanto en época griega como romana, no necesariamente bárbaro como entendemos ahora, de primitivo, de bruto, no, simplemente es extranjero, ¿no? Los egipcios eran bárbaros porque eran extranjeros, no romanos, y por lo tanto era el mismo trato que les daban a los celtas o a cualquier otro pueblo. Bien, pues cuando llega le parece una barbaridad y eso ya no le gusta, ¿no? Cleopatra había sido apartada, ¿no?, por los asesores de Ptolomeo, pero sin embargo consigue llegar a entrevistarse con César. Al final César se acaba poniendo de parte de Cleopatra en una guerra civil entre los dos hermanos por el poder, que finalmente consigue ganar con la ayuda de César Cleopatra VII. En el transcurso de todo este proceso se produce uno de los grandes incendios de la Biblioteca de Alejandría y la pérdida de tanta sabiduría acumulada en el mundo antiguo. Bien, Cleopatra VII mantiene una relación sentimental con César, de hecho tiene un hijo con él, llamado Cesarión, pero cuando César es asesinado, cuando vuelve a Roma y le asesinan en el Senado, en la salida de sesión del Senado, precisamente bajo la estatua de Pompeyo, lo cual no deja de ser irónico, Cleopatra vuelve a Egipto porque asustada, pensando que quieren o que van a matar a su hijo, no al hijo que ha tenido con César, y entonces Marco Antonio, que había sido uno de los principales generales de César, va en su busca para buscarla como aliada en su guerra contra el sobrino de César, Octavio Augusto. A pocos años después de la muerte de César, los dos, Octavio Augusto y Marco Antonio, se declaran sus herederos, pero con lo cual no llegan a ningún acuerdo y se inicia otra guerra civil en la que Marco Antonio busca el apoyo de Egipto, en este caso de Cleopatra, y también inicia una relación sentimental con ella y tendrá varios hijos con ella, pero finalmente en la batalla de Actium, Octavio Augusto derrota a las tropas combinadas de Marco Antonio y a la flota egipcia, a la gran flota egipcia, y por lo tanto Cleopatra y Marco Antonio se suicidan para no caer prisioneros de Augusto. Octavio Augusto llega a Egipto y la convierte en provincia romana como castigo o como consecuencia del apoyo de Cleopatra a Marco Antonio. Y a partir de entonces ya nunca más volverá a ser un reino independiente. Y con esto, en principio, hemos terminado la historia de Egipto muy rápidamente. Como veis, son muchísimos temas, nos podría dar, la verdad es que, para muchísimo más. ir mucho más despacio. Fijaos que casi no nos ha dado tiempo ni a ver a los grandes periodos de los Ramésidas, de hablar de Ramsés I o de otros muchos apartados de la historia de Egipto, pero el tiempo es el que tenemos, el manual es extensísimo y solo tenemos un cuatrimestre, con lo cual tengo que dar por finalizado la historia de Egipto en este punto. Y el próximo día lo dedicaremos a ver el inicio de la civilización griega, que también nos va a ocupar varios temas, porque creo que además especialmente en el manual de la profesora López Melero no está muy clara la historia de Grecia, y entonces quiero dedicarle bastante tiempo para ir viendo todo el proceso de formación de las polis griegas, por qué se llega a ese sistema y qué es los diferentes acontecimientos tan importantes como las guerras médicas, las llamadas guerras médicas contra los persas, que acabamos de ver un poquito así de pasada, más esa guerra eterna o ese conflicto eterno, ¿no?, de la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas, que acabará siendo precisamente el origen del declive de los griegos, o el inicio del fin de la civilización griega, ya que posteriormente caerá bajo el dominio de estos macedonios por parte del padre de Alejandro, pero bueno, ya lo iremos viendo, que tenemos todavía tiempo. Esto es todo, por lo tanto, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima tutoría.